Bueno, a manera de contexto, usted recordará que hace algunos días el Tribunal Electoral ordenó postular solo a mujeres en 8 municipios para la elección del 2027. En Zapopan, sin embargo, la candidata deberá salir de algún grupo con vulnerabilidad. Estamos hablando de la comunidad con discapacidad, de la diversidad o indígena. Para hablar de este tema, porque bueno, ya algunos pusieron el grito en el cielo, para hablar de este tema tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Griselda, Víctor, muy buenos días. Es un gusto saludarles a ustedes y al auditorio.
Gracias, muy amable. Presidenta, y finalmente, ¿qué opina de esta decisión del Tribunal Electoral y por qué en Zapopan, un municipio con casi 1.5 millones de habitantes, estamos hablando del más poblado, se debe sujetar a un criterio restrictivo como es la candidata, que la candidata salga de estos grupos vulnerables? Le preguntaría si no considera que reduce mucho más las opciones.
Bueno, esta es la determinación que ha tomado el Tribunal Electoral del Estado, como ustedes saben, la semana pasada, al resolver uno de más de 40 medios de impugnación. Hay que decir que todos ellos siguen aún pendientes en esta cadena impugnativa, y en ese sentido es que lo resolvió el tribunal. Es decir, como ustedes recordarán, desde el IEPC habíamos establecido como una medida afirmativa que en 8 municipios que nunca han sido presididos por una mujer, se reservara la posición número 1 para postular exclusivamente mujeres en ellos. Al resolver esta cuestión, el tribunal confirmó esa determinación, pero incluyó esto que ustedes están mencionando, que en el municipio más poblado de esos 8, que es Zapopan, quien deba ser postulada, además de ser mujer, tendrá que formar parte ya sea de la comunidad LGBTTIQ+, ser persona indígena o ser persona con discapacidad.
La pregunta que le hacía es si no es esto más restrictivo en el proceso electoral, el que salga de estas comunidades.
Bueno, esa es una cuestión material, digamos, no se requiere opinión alguna. Desde luego hay una restricción ahí, no solo mujeres, sino personas con estas características o de estos 3 grupos.
¿Y es impugnable esta determinación, presidenta?
Lo es. Les cuento que tanto esta determinación como las subsiguientes resoluciones que apruebe el tribunal en este tema pueden ser impugnados en primer término ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aquí en Guadalajara, y si las inconformidades persisten, todavía podría ser impugnado ante la Sala Superior del mismo Tribunal Electoral Federal, que ahí sí, digamos, es la última instancia, es, en términos sencillos, es la Corte para efectos electorales, digamos, es la instancia que tendría la última palabra. Entonces, sí queda una ruta litigiosa por transitar aún, en caso de que esta cuestión sea controvertida. Todavía tendríamos que ver qué determina la Sala Regional y eventualmente, en su caso, la Sala Superior del Tribunal.
¿Qué plazo se tiene para hacer este proceso de impugnación?
Bueno, se tienen 4 días para esta impugnación y los tribunales no tienen propiamente un plazo para responder o resolver estas cuestiones, pero estamos confiados de que esta tendrá que ser un proceso pues expedito, porque ustedes recordarán, estos lineamientos fueron aprobados desde junio del año pasado y pues han pasado ya 9 meses y apenas estamos conociendo la resolución de uno de los más de 40 medios de impugnación que se presentaron contra estos lineamientos. Recordar, Griselda, Víctor, la importancia de la oportunidad de estas normas de postulación de candidaturas tiene que ver no solo con la posibilidad del instituto de promover, de difundir, de capacitar respecto de estas, digamos, nuevas condiciones de competencia política que habrá para la elección de 2027, sino también pues para que los partidos políticos no enfrenten una complicación mayúscula al momento de diseñar sus estrategias político-electorales y que sepan pues con qué reglas van a van a jugar este juego electoral. Es sumamente relevante tener firmeza de estas normas, pues a la brevedad posible. Recordemos que el proceso electoral empieza este mismo año.
El debate en síntesis, presidenta, es si se tienen que atender los lineamientos o pesa más el derecho constitucional de los mexicanos y mexicanas a votar y ser votado, ¿no?
Sí, bueno, como ustedes saben, nosotros desde el IEPC estamos obligadas y obligados a emitir estos lineamientos, estas normas, que además, digamos, son muy congruentes con lo que establece nuestro propio código electoral, en el cual ya se consideran diversas medidas de inclusión y para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de cargos de elección popular. Aquí el instituto, pues estamos no solo trabajando de manera muy responsable y oportuna, sino también pues con mucha convicción en este, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho y que, insisto, esperemos que se resuelva a la brevedad posible. Esa es de las cuestiones más relevantes y yo les invitaría a ustedes como medios de comunicación que puedan seguir este proceso litigioso en el Tribunal Electoral Local, en donde, insisto, faltan más de 40 medios de impugnación por resolverse sobre este mismo tema.
¿Lo que pasó en Zapopan será rotativo o velatorio para el resto del estado? Y lo pregunto porque, por ejemplo, en Tlajomulco, pues siempre ha habido candidatos hombres. No sé si llegará el momento en que, por ejemplo, a este municipio vecino también le toque una disposición de estas características.
No, bueno, hasta el momento no tenemos una cuestión de esa naturaleza. Como sabemos, las medidas afirmativas son acciones temporales, específicas, puntuales. En este caso, estamos reservando desde el IEPC 8 municipios que ustedes ya conocen. Se trata de Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Utlán de Navarro, Chapala y Poncitlán. Estos municipios fueron seleccionados por dos razones. La primera es porque en ninguno de ellos nunca jamás ha presidido o ha ocupado la presidencia municipal una mujer, por un lado, y por otro lado se trata de municipios que no tienen posibilidad, o que el presidente municipal actual no tiene posibilidad de reelección porque ya se encuentra en un segundo mandato. De manera que, digamos, la racionalidad detrás de estas acciones afirmativas o estas medidas de inclusión está, creo yo, muy bien justificada en el acuerdo que respalda los lineamientos de paridad aprobados por el IEPC, pero bueno, ahora estamos sujetos, como ustedes lo saben, a las determinaciones a las que lleguen los tribunales electorales, tanto local como federal. Desde luego, nosotros estaremos de manera muy respetuosa y muy rigurosa cumpliendo con cada uno de los acatamientos, pero bueno, todo parece indicar que todavía hay un largo camino por recorrer.
Sí. Ahora, el hecho de que estos criterios de paridad en las elecciones del 2027 obliguen a 8 municipios a postular solo a candidatas, digamos, en el ajedrez político democrático, ¿acerca más a las mujeres a principios de igualdad y equidad?
Sin duda, es decir, la medida de haber reservado estos 8 municipios para que sean postuladas exclusivamente mujeres, pues es una medida que definitivamente garantiza no solo la postulación, sino el acceso al cargo primero municipal, pero además de un conjunto de municipios que, digamos, tienen esta deuda histórica, lo voy a poner en esos términos, de nunca haber sido gobernados por mujeres. Y además, con la consideración que les he comentado, se trata de municipios que no podrían, digamos, los presidentes municipales actuales ir tras la reelección porque ya no tienen derecho a ella en virtud de que están en el segundo periodo de su mandato. De manera que sí, estas medidas desde luego acercan o, digamos, materializan el principio constitucional de paridad al que todas las autoridades electorales y todas las autoridades del Estado mexicano estamos obligadas y obligados a perseguir y a cumplir.
Uh-huh. Ustedes arrancan este año a finales, tal vez septiembre, octubre, el proceso electoral, se están preparando para ello, ya tienen presupuesto. ¿Cuáles son los plazos que marca el calendario para el registro de aspirantes?
Para el registro de candidaturas, no, este es hasta el próximo año. Uh-huh. Se trata, de, digamos, de un proceso que ocurre distinto según el cargo del que se trate. El próximo año tendremos elecciones intermedias aquí en Jalisco. Estarán en contienda los gobiernos de los 125 municipios del estado, al igual que las 38 diputaciones. Y el registro de candidaturas ocurrirá hasta el próximo año. ¿Qué ocurre este año, Griselda, Víctor, auditorio? Este año nos preparamos con múltiples actividades y procesos para la elección, tales como arrancamos con la, digamos, desconcentración y ciudadanización del proceso electoral al instalar 20 consejos distritales en cada uno de los distritos electorales. Recordemos que estos consejos son integrados por personas ciudadanas que se ocupan de conducir y de vigilar el proceso electoral de cabo a rabo. Cada una de las elecciones que se celebran en nuestro estado es seguido por un consejo distrital o bien municipal, según el, digamos, la elección de que se trate. Este mismo año, entonces, estaremos buscando esas sedes, pero también las 125 sedes en donde el siguiente año, a principios, estaremos instalando los 125 consejos ciudadanos municipales que conducen y vigilan esas elecciones de ayuntamientos. Otra cuestión que estamos ya realizando desde este momento, estamos trabajando en el diseño y desarrollo de los sistemas informáticos. Son una gran variedad de sistemas, desde sistemas propiamente internos hasta de uso, digamos, electoral, como el sistema integral de registro de candidaturas, como el sistema de cómputos que vamos a tener seguramente que reformular en caso de que la reforma electoral que se está presentando esta misma mañana efectivamente sea aprobada. Ustedes habrán escuchado que entre los cambios que se están proponiendo está el cambio de realizar los cómputos distritales desde el momento en que se reciban los paquetes en los consejos distritales y no hasta el miércoles siguiente de la elección, como se hace hasta este momento. También estamos diseñando ya nuestro programa de resultados electorales preliminares. Este mismo año aprobamos también, digamos, los formatos del material y la documentación electoral sin emblemas que tendremos el próximo año. En fin, la cantidad de actividades, Víctor, Griselda, es enorme. Ya hemos empezado con estos trabajos, incluso los propios lineamientos de los que inicialmente en esta entrevista platicamos tienen que ver con el proceso electoral, que pues son fundamentales porque norman, regulan justo la postulación de candidaturas a los distintos cargos de elección que hay en el estado, y todo esto lo estamos haciendo efectivamente, digamos, a la expectativa de la reforma electoral que, insisto, se está presentando, claro, pues en estos días, en estos momentos, en el Congreso de la Unión. Y sí, ya tenemos presupuesto, qué bueno que lo mencionan, se nos fue entregado la totalidad del presupuesto que aprobamos el año pasado para las actividades preparatorias de la elección ordinaria, voy a decir la elección intermedia de cargos de municipios y de diputaciones, y solamente quedaríamos pendientes de recibir el presupuesto para la organización de la elección judicial en caso de que esta efectivamente se lleve a cabo en 2027, cuestión que también está por verse.
Sí. ¿Qué opina, por cierto, presidenta, de este plan B, lo que se ha podido saber hasta estos momentos, la reducción, por ejemplo, del 25% en el costo de la elección, y ahí incluye recursos para el INE, para partidos, para los soples y tribunales? ¿Cómo les afectará finalmente a ustedes?
Pues muy buena pregunta, Griselda. Todavía tengo mis dudas porque lo único que conozco son las diapositivas que esta mañana se presentaron en la conferencia mañanera de la presidenta de la República, y como ustedes habrán advertido en esas láminas, pues todavía no hay precisiones puntuales. Se está hablando de ponerle un tope a las remuneraciones de consejeras y consejeros del INE y de los OPLE, de los institutos locales, que ganen pues más que la presidenta de la República. Decirles que desde luego en Jalisco eso no ocurre. De hecho, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado es el instituto más austero de toda la República. Es importante decirlo, que con muy poco hacemos mucho en el estado. Otro de los cambios que se está proponiendo, pero que insisto, lo digo de manera preliminar por lo que vi hace unos minutos en la mañanera, es justo lo que les comentaba, la realización de los cómputos desde la llegada del primer paquete a los consejos distritales. Habría que ver esto ya, pues la letra chiquita, cómo se está planteando que ocurra. Recordemos que en las entidades nosotros no solamente contamos votos en los consejos distritales, sino también en los municipales, por lo que hace a las elecciones de ayuntamientos. Se establece también cuestiones que tienen que ver con la fiscalización, con el uso de, bueno, la prohibición expresa del uso de recursos ilícitos, de origen no comprobable, en fin. Hay un conjunto de cuestiones que habría que analizar, insisto, ya en el texto de iniciativa de reforma para comprender con mucha claridad y mucha responsabilidad cuáles son los alcances de estos cambios.
Sí, hay sobre todo también mucho debate en la reducción del número de regidores. Quieren establecer pues algún tope y dicen los alcaldes o los propios dirigentes partidistas que se está afectando la autonomía municipal. No sé usted cómo lo percibe, si afecta en algo la gobernanza el hecho de que haya menos regidores en los ayuntamientos.
Pues lo que yo creo en este tema, y lo opino de manera muy respetuosa, es que en nuestro régimen federal son las entidades las que tendrían que tener la facultad de determinar la dimensión de sus congresos o de sus cabildos y cómo es que se materializa la representación política en cada entidad. Eso creo que está claramente expresado en el artículo 40 de nuestra Constitución, todavía hoy vigente.
Bien.
Pues no sé si le gustaría agregar a manera de conclusión, presidenta, algo sobre el tema. Ya veremos cómo queda este plan B y finalmente qué es lo que se aprueba para ya de alguna manera discutirlo con más puntualidad.
Claro que sí, estaré muy atenta a ello y con mucho gusto. La única comentario, petición a ustedes, al auditorio, es que sigamos muy de cerca estas discusiones de cambios normativos. Son cambios que definirán el tipo de competencia política y el tipo de vida democrática que vamos a tener pues en los meses subsecuentes, y me refiero tanto desde luego a la reforma electoral como también al procesamiento que se le está dando a los lineamientos de paridad e inclusión aprobados por el Instituto Electoral y uh-huh. las resoluciones que estarán pendientes o que siguen pendientes y que ruego puedan seguirles dando seguimiento en el Tribunal Electoral local y lo que ocurra también en las otras sedes federales. Nosotros estaremos trabajando de manera muy puntual, vamos a acatar esa sentencia a la brevedad posible con el ánimo de que esta cuestión pues se resuelva oportunamente. Eso es sumamente relevante.
Bien, presidenta, muchísimas gracias por la conversación.
Gracias a ustedes, que tengan muy bonito día.
Gracias, un abrazo a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez.